Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 9 de mayo de 2023. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará un seminario internacional por la libertad. Líderes del exilio cubano agradecen postura de Suecia ante la Unión Europea. Citan a interrogatorio al activista Yeris Curbelo por dar cobertura informativa a las protestas en Caimanera. Esbirros de la dictadura castrista se siguen burlando del preso político José Daniel Ferrer y de su familia. En Voces de Cuba, el pronunciamiento del pueblo cubano en Caimanera es un aldabonazo para la conciencia nacional. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Mirada al mundo, France 24. Texas despliega fuerza especial para frenar migrantes ilegales ante el fin del título 42. AFP, el general boliviano Gary Prado, quien capturó a Ernesto Guevara en 1967, falleció y fue velado en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Euronews, la presidenta de la Comisión Europea celebra en Kiev, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el Día de Europa, que conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Patrimonio. Padre Félix Varela, forjador de la nación cubana. Deportes. En el fútbol, Lionel Messi volvió a entrenarse con el Paris Saint-Germain. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees y pierden los Marlins. Amigos, sigan con Recuento Informativo, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos dando inicio a Recuento Informativo. Y como bien lo mencionó Yolanda en los titulares, la Asamblea de la Resistencia Cubana realizará un seminario por la libertad junto a expertos internacionales para exponer sobre las acciones de resistencia de la sociedad civil en Cuba en este periodo de lucha por la libertad, incluyendo el paro nacional, las multitudinarias protestas en Caimanera y demás acciones de resistencia que se están acometiendo a lo largo de toda la isla. El seminario servirá para organizar a la comunidad cubana exiliada y a las comunidades hermanas en apoyo al paro nacional en Cuba, tomando en cuenta los últimos eventos en la isla. El contexto internacional en el que se desarrolla esta lucha por la libertad será uno de los principales enfoques del seminario para resaltar los principales factores que afectan la democratización de la isla y definen la propagación de falsas narrativas como alianzas de actores antidemocráticos. El evento, por cierto, contará con la presencia de miembros de la comunidad cubana en el exilio y expertos internacionales. Así es que ya lo saben, este 20 de mayo a las 9 de la mañana en la ciudad de Miami, el Seminario Internacional por la Libertad de Cuba. Si quiere usted tener más información o detalles sobre este Seminario Internacional por la Libertad, por favor, no dude en contactar al Directorio Democrático Cubano o a la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bueno, y por otra parte, líderes del exilio cubano agradecieron la postura de Suecia ante la Unión Europea. Como saben, Suecia impulsa con su postura crítica una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la dictadura comunista cubana. Líderes del exilio cubano en el sur de la Florida se reunieron el día jueves en la sede del Presidio Político Histórico, también conocida como Casa del Preso, para agradecer al gobierno de Suecia su postura crítica en torno al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen castrista de La Habana. El acuerdo, suscrito en el año 2016, debe revisarse, dijo en días previos el ministro de Comercio Exterior, Johan Forssell, y consideró que la Unión Europea debe dejar de apoyar a las organizaciones controladas por el régimen comunista cubano. Para el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y otros líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el acuerdo es un mecanismo de entrada de recursos financieros que la dictadura estaría empleando para reprimir al pueblo, como reconoció Forssell en una carta enviada al diputado sueco Björn Söder. El gobierno ve con preocupación el continuo desarrollo negativo en Cuba y las acciones represivas de la dictadura comunista cubana. Puede afirmarse que el acuerdo se aplica de forma provisional desde hace poco más de 5 años, y la evaluación del gobierno es que hay razones para revisar la política de compromiso de la Unión Europea y el acuerdo, incluida la ayuda de la Unión Europea a Cuba, se lee en la misiva escrita por el titular, donde anotó también: cabe mencionar que GAESA es un conglomerado empresarial controlado por militares cubanos, por supuesto, afectos a la dictadura. Estas declaraciones de Forssell fueron en respuesta a inquietudes de Söder, quien la semana pasada le había consultado si el gobierno sueco tenía la intención de tomar la iniciativa para que la Unión Europea cancelara el acuerdo y deje de apoyar al régimen comunista de la isla. Es algo extraordinario en estos momentos que Suecia se haya colocado al lado correcto de la historia, y lo que queremos es, precisamente a nombre del exilio cubano, a nombre de sus organizaciones, a nombre de la Asamblea y de nuestra comunidad, agradecer públicamente a Suecia por este paso gigantesco que ha dado y exhortar a otros países de la Unión Europea a dar ese paso consecuente con un pueblo sin patria, sin libertad, sin nada, por espacio de 63 años, dijo Silvia Iriondo, líder de la organización Madres y Mujeres Antirrepresión, Mar por Cuba. En ese sentido, el analista y exprisionero político don Luis Zúñiga consideró que el pronunciamiento de Suecia es la consolidación de un trabajo largo pero exitoso de la Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones de la sociedad civil. Es trascendental para la revisión de este acuerdo, que nunca debió haberse tomado, porque Europa es un faro de libertad y nunca debió haber aprobado el proyecto de darle asistencia, cooperación y ayuda a una dictadura comunista, sabiendo los atropellos y violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. La dictadura no tiene créditos ni inversiones en Cuba. El régimen está en fase terminal y es evidente por la crisis generalizada que se está viviendo. Por tanto, los fondos de la Unión Europea tienen una enorme significación de sostenimiento para la dictadura comunista, y hacia ahí ha ido el objetivo de la Asamblea de la Resistencia, que significa la unión de las organizaciones del exilio y de la isla amplio. La denuncia de Suecia, mis queridos amigos, llega en un momento en que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba se encuentra en un limbo, ya que aún no ha sido ratificado por todos los países de la Unión Europea. Vámonos a la pausa que nos corresponde en este instante y regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Tras la tormenta llega la calma. Lionel Messi volvió a entrenarse con el Paris Saint-Germain, según informó el propio club en sus redes sociales. Tras un viaje no autorizado a Arabia Saudita, el astro argentino había sido sancionado por 2 semanas sin entrenar ni jugar y sin salario. Messi envió el pasado viernes un mensaje en su cuenta de Instagram de casi 460 millones de seguidores disculpándose por ausentarse del entrenamiento del 1 de mayo. Se justificó alegando que los compromisos para promover Arabia Saudita como destino turístico los había modificado otras veces y que no podía volver a postergarlos. El mensaje de Messi funcionó y el regreso a los entrenamientos de manera individual este lunes se completará con su incorporación a los trabajos en grupo. Creo, amigos, que los dirigentes del París no quieren que la polémica alrededor de su máxima estrella mediática continúe. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees conectaron 4 cuadrangulares para superar el lunes 7-2 a los Atléticos de Oakland. Los venezolanos Gleyber Torres y Osvaldo Herrera, DJ LeMahieu y Aaron Hicks fueron los autores de los bambinazos y New York se colocó con 19 ganados y 17 perdidos, pero aún en el sótano de la división este de la Americana. Por los Yankees abrió el cubano Néstor Cortés, que salió en el inicio del sexto, luego de llenar las bases sin outs. El relevista Ron Marinaccio no lo hizo bien y permitió que los Atléticos empataran el juego a 2 carreras antes de sacar los 3 outs, pero a la postre fue el ganador, pues su equipo anotó 3 en el cierre de esa entrada. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Orioles 3-0, Tigres a Guardianes 6-2, Rangers a Marineros 2-1, Angelinos a los Astros 6-4 y Reales a Medias Blancas 12-5. En la Liga Nacional, Cascabeles derrotaron a los Marlins 5-2, Piratas a Rockies 2-0, Nacionales a Gigantes 5-1, Cerveceros a los Dodgers 9-3 y los Cardenales a los Cachorros 3-1. Y hasta aquí el deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El activista cubano Yeris Curbelo Aguilera fue citado para un interrogatorio con la seguridad de la dictadura comunista cubana el día de ayer, lunes, luego de dar cobertura a las protestas ocurridas en Caimanera, Guantánamo, el día 6 de mayo y entrevistar a familiares de manifestantes detenidos. Según confirmó el activista de la zona Joel Acosta, Curbelo Aguilera debió presentarse el día 8 de mayo, el lunes, a las 10:30 de la mañana, en la Unidad Municipal de la Seguridad del Estado de Caimanera, un ente absolutamente afecto a la dictadura terrorista cubana. De acuerdo con Acosta, el motivo de la citación fue por realizar entrevistas a las familias de las personas que se manifestaron. Lo último que me dijo es que iba en camino, ya su celular no da timbre. Al parecer ya llegó a la unidad y cuando llega allí le hacen apagar el teléfono, añadió Acosta. Tras las protestas antirrégimen comunista ocurridas entre la tarde y la noche del 6 de mayo en el municipio Caimanera, Curbelo Aguilera dio cobertura a las acciones represivas que se desataron en la localidad, donde permanecen 5 manifestantes desaparecidos. De acuerdo con un reporte, los cubanos detenidos y en desaparición forzada son Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Curbelo Aguilera confirmó el domingo que los 5 manifestantes fueron detenidos violentamente y que en el caso de Alarcón Martínez, los esbirros de la dictadura comunista se lo llevaron desmayado como resultado de una golpiza. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, quisiera tomarme unos segundos para enviar un gran saludo a Luis Alejandro Vallebueno en Durango, México. Luis Alejandro se comunicó con Radio República y nos reportó ser un auditor de nuestro programa Alternativa en Radio República. Muchísimas gracias a Luis Alejandro Vallebueno en Durango, México, manito. Ahora sí, nos vamos inmediatamente a la pausa y regresamos porque hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
A continuación, mis queridos amigos, vamos a escuchar un mensaje del doctor Orlando Gutiérrez Boronat y la posición del Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia con respecto a lo que ocurrió en Caimanera. Por favor, les pido que escuchemos nuestras voces de Cuba.
El pronunciamiento del pueblo cubano en Caimanera es un aldabonazo para la conciencia nacional. Es prueba fehaciente de que el pueblo de Cuba sigue en pie de lucha desde el 11 de julio del 2021. Estamos viendo por todo el país múltiples protestas, diferentes formas de resistencia, todas las cuales son legítimas, y ahora en Caimanera vimos este despliegue de miles de cubanos gritando abajo el comunismo, libertad, derechos humanos. Esta manifestación, aunque el régimen logró aplastarla por el momento, está calando profundamente en la conciencia de los cubanos. Ciertamente el camino de la libertad va por aquí, por tomar las calles, por el paro nacional, por paralizar la tiranía hasta que ésta caiga y los cubanos puedan tener la devolución de los derechos, de las libertades que les son inalienables, que les son inherentes. Desde el exilio cubano, desde la Asamblea de la Resistencia Cubana, apoyamos a este pronunciamiento del pueblo de Cuba y convocamos al pueblo de Cuba que los estamos apoyando y estamos en sintonía con ellos, sobre todo aquellos cientos de activistas que están organizando el paro nacional en toda la isla. Ese es el camino de poder eliminar la tiranía y liberar a Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Se acerca el final del título 42, el cual expirará este 11 de mayo, y en Estados Unidos se preparan para la nueva etapa, buscando alternativas para aplacar el flujo migratorio en la frontera sur. En el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, la decisión pasa por robustecer la seguridad fronteriza con la presencia de oficiales. El estado sureño desplegará otros 540 guardias nacionales y helicópteros Black Hawk para repeler a los migrantes irregulares.
Texas está haciendo más que cualquier estado en la historia de los Estados Unidos de América para defender nuestra frontera. Eso incluye desplegar hasta 10.000 miembros de la Guardia Nacional y 1.200 soldados del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
La contracara son las personas que buscan pasar la frontera antes del jueves, día en el que empezará a regir el Título 8, que tiene castigos más severos para quienes entren irregularmente a Estados Unidos. La esperanza es avanzar y evitar la burocracia de las próximas medidas.
Que no nos quede arriesgarnos, si pasábamos fines, si no, bueno.
El gobierno de Joe Biden anunció que se implementarán nuevos procedimientos para entrar al país, como la instalación de centros de procesamiento regionales o la ampliación del programa de reunificación familiar, con el objetivo de evitar los viajes a lo largo del continente.
Homenaje al general boliviano Gary Prado Salmón. El militar es recordado por la captura del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en 1967. Prado falleció el sábado en la ciudad de Santa Cruz a los 84 años, según informó su hijo en redes sociales. El domingo, familiares, amigos y colegas acudieron a darle el último adiós. El general Gary Prado Salmón comandó el 8 de octubre de 1967 una patrulla en el suroeste de Bolivia que terminó con la captura del Che, quien entonces estaba herido. Un día después, el ejército boliviano cumplió la orden de ejecutar a Guevara. Ese mismo año, el Congreso boliviano nombró a Prado Salmón héroe nacional por defender lo que el gobierno militar consideró entonces una invasión extranjera subversiva. En 1981, un disparo accidental alcanzó su columna y lo dejó en silla de ruedas. En 1988, se retiró de la carrera militar.
Ursula von der Leyen en Kiev para celebrar el Día de Europa y mostrar el apoyo incondicional de la Unión Europea a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea llegaba a la capital ucraniana en un tren de noche desde Polonia. Poco antes de su llegada, las sirenas antiaéreas sonaron durante 2 horas en Kiev. Durante la noche, Rusia lanzó 25 misiles sobre territorio ucraniano, la mayoría interceptados por las defensas antiaéreas. Unos ataques condenados en Twitter por la embajadora estadounidense en Ucrania. Von der Leyen ha saludado la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de enterrar la tradición soviética de celebrar el Día de la Victoria como hace Rusia y unirse a la celebración del Día de Europa, con la vista puesta en una posible futura adhesión al club comunitario.
Una mirada al mundo.
Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Félix Varela, forjador de la nación cubana. Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Fue sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, y tuvo un destacado desempeño en la vida intelectual, política y religiosa de Cuba en la primera mitad del siglo XIX. En 1792 viajó con su abuelo, oficial del ejército, a San Agustín de la Florida, donde inició sus estudios primarios y de latín, gramática y violín. A los 14 años de edad regresó a La Habana y tras rechazar el pedido familiar de iniciar la carrera militar, ingresó en el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana para hacerse sacerdote, destacándose en los estudios y por su vocación seminarista. A los 23 años de edad fue ordenado sacerdote en la Catedral de La Habana y el 21 de diciembre de 1811 celebró su primera misa en el convento de Santa Teresa. Un año después fue nombrado profesor de filosofía, física y ética en el seminario habanero, donde empleó innovadores métodos de aprendizaje para su época, enfatizando la reflexión y la práctica sobre el carácter memorístico de la enseñanza de la época. Félix Varela también fundó la primera Sociedad Filarmónica de La Habana, formó parte de la Sociedad Económica de Amigos del País y escribió obras de teatro y de filosofía. El 18 de enero de 1821 fundó la primera Cátedra de Derecho de América Latina, donde por primera vez en tierras americanas se enseñó la legalidad y la responsabilidad civil. Con 34 años de edad fue electo diputado representando a Cuba en las Cortes Españolas. Partió a España y jamás volvería a ver su amada patria.
en las Cortes formó parte de delegaciones que presentaron al rey iniciativas para mejorar la instrucción pública en las provincias de ultramar y redactó un proyecto de ley para abolir la esclavitud, a la cual se oponía y consideraba totalmente opuesta a los valores cristianos. Estuvo en las Cortes solo un año, ya que al Napoleón invadir España, votó en contra del rey por entregar el poder al invasor extranjero. Por esta digna acción fue condenado a muerte, pero pudo escapar a Estados Unidos. Convencido de que no hay más camino para Cuba que la independencia, el padre Varela organizó y presidió un movimiento independentista, fundando en 1824 el primer periódico independentista llamado El Habanero, donde escribió:
Cuba no debe esperar ya nada de España, ni de nadie. Debe liberarse por sí sola.
En más de 30 años de exilio, el padre Félix Varela edificó escuelas e iglesias y evangelizó a los más pobres. Los últimos años de su apostólica vida estuvieron marcados por la pobreza, las enfermedades y la soledad, hasta que el 25 de febrero de 1853 murió en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Desde 1911, sus restos descansan en el aula magna de la Universidad de La Habana. Otro gran cubano, José de la Luz y Caballero, discípulo suyo, dijo del padre Varela: Mientras se piense en Cuba, se pensará con respeto y veneración en aquel que nos enseñó a pensar.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Los sucesos ocurridos en Caimanera, Guantánamo, este sábado, confirman el vigor del descontento popular en Cuba frente a las arbitrariedades y los atropellos de la dictadura. Y más importante aún, confirman que el pueblo cubano conoce muy bien cuál es la razón de sus problemas existenciales. Los manifestantes de ese poblado oriental no pedían comida, pedían libertad. No condenaban al bloqueo, del cual dijeron claramente que no existe. Condenaban la esclavitud a los que están sometidos al darle vivas a una Cuba libre. ¿Por qué? Porque saben que sus problemas tienen su origen en la visión marxista de la economía que sustenta el régimen. Nadie debiera sorprenderse por esta erupción del rechazo del cubano a la tiranía que se le impone. Mucho se ha dicho que Cuba no aguanta más. Y esto no es solamente una frase más, es la descripción de una realidad que tenemos delante de los ojos. No obstante, las tergiversaciones y los alambicados argumentos de los voceros del catrato. El pueblo sabe que el problema es el sistema, el problema es la dictadura, y sabe también que la única solución real es el cambio de régimen, es la opción por la democracia. De paso, los mandamases están también mostrando que se le acaban los argumentos, que ya no pueden esgrimir más sofismas, de ahí que hayan caído en el ridículo al afirmar inverecundamente que todo ha sido producto de la borrachera de dos o tres ciudadanos. Se olvidaron de que estamos en la era de los videos y los celulares, donde todo queda grabado. La gente de Caimanera ha demostrado que el espíritu del 11 de julio sigue vigente. Demostraron los de Caimaneras que el caimán está despierto. Allá los que no quieran verlo.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba, a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.